La 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
A esta hora, el presidente Pedro Sánchez hace balance de sus primeros 7 meses en la Moncloa. La primera parte de su discurso ha sido totalmente triunfalista y sin nada de autocrítica. En Moncloa está María Daván.
Pedro Sánchez se atreve incluso a asegurar que en el 2018 se ha demostrado que otra España es posible, algo que se consolidará, dice, en el 2019. Pero para ello, el presidente del Gobierno pedía que haya estabilidad política.
Porque España necesita estabilidad y no el desorden que propugnan algunos, la oposición, me refiero. En 7 meses... el Gobierno ha hecho más por los asuntos que preocupan a los ciudadanos que el anterior en 7 años.
Sánchez aseguraba además que el Gobierno se regirá siempre por la moderación, un Gobierno que es constitucionalista pero de mirada amplia, asegura. El presidente ya ha adelantado que el año que viene el Consejo de Ministros seguirá viajando fuera de Madrid. Uno de ellos se celebrará en Alicante, el otro en Mérida. Escuchamos ya en directo este balance del presidente del Gobierno.
Delitos más graves. Se endurecen las condiciones para el acceso al tercer grado de clasificación penitenciaria, a la libertad condicional y a los permisos penitenciarios.
Palabras del presidente del Gobierno en estos momentos en directo desde la Moncloa. El triunfalismo de Sánchez contrasta con el balance que ha hecho hoy en Logroño el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Casado asegura que el balance de los 7 meses de gobierno de Pedro Sánchez se puede dejar en un tuit. Ha sido catastrófico. Dice Casado que a Sánchez el traje de presidente le queda grande. Rocío Ruiz.
El Partido Popular denuncia la política económica de Sánchez, pero también critica la educación, la seguridad o la política de inmigración del gobierno del socialista. En definitiva, Pablo Casado asegura que el balance de Sánchez en la Moncloa no ha podido ser más catastrófico.
El presidente del Gobierno va a hacer un balance de sus 200 y pico días en la Moncloa. La verdad es que el balance podría hacerlo en un tuit, porque sinceramente ha sido catastrófico, pero bueno.
Pablo Casado también ha recordado propuestas hoy del Partido Popular, por ejemplo, pedir que haya más supuestos para la prisión permanente revisable. Y en cuanto al terrorismo de ETA, recuerda que los etarras no pueden conseguir lo que no consiguieron matando. Pide a Sánchez que cese a Idoia Mendia tras el encuentro con Otegi.
Y acabamos de conocer que la Audiencia de Gerona ha decretado la libertad sin fianza para Jordi Mayentí. Es el único encausado por la muerte de Marc Hernández y de Paula Mas en el pantano de Susqueda en agosto del año 2017. Estaba en prisión preventiva desde hace 9 meses. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Efectivamente, auténtico vuelco en esta investigación. La Audiencia Provincial de Girona da la razón a la defensa del único detenido hace 9 meses por su relación con este crimen que costó la vida, recuerden, a 2 jóvenes excursionistas, Marc y Paula, en la ribera del pantano de Susqueda. Era en 2017. La audiencia le deja ahora en libertad sin fianza porque los principales indicios de criminalidad que pesaban contra Mayentí se han visto, dice, debilitados a lo largo de la instrucción, sin que pudiera excluirse en este momento otras líneas de investigación, como otras personas que pudieran haber podido acceder al pantano de Susqueda sin vehículo y portar el teléfono móvil, así como otros extremos que han sido expuestos a lo largo de la presente resolución. Es parte de este escrito, de este auto de la audiencia, que por lo tanto, como decía, da un vuelco por completo a una investigación que llevan los Mossos de Escuadra.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, Eric Frade, tenemos la entrevista del diario francés Le Figaro con Lucas Hernández.
El defensa del Atlético de Madrid es el protagonista sin duda del premercado de fichajes ante el interés mostrado por el Bayern de Múnich en hacerse con sus servicios, conocido hace prácticamente 10 días. Dice Hernández que se encuentra muy bien en Madrid y en España porque han confiado en él durante mucho tiempo, pero que en el fútbol hay muchos contactos y hay que ir sopesando cada vez pros y contras para tomar la mejor decisión para él, su familia y el resto de su carrera. Como venimos comentando en COPE, el Atlético de Madrid trabaja para mejorarle el contrato y que su decisión sea quedarse. Se van conociendo detalles del futuro del Reus, que seguirá compitiendo pero en precario en segunda división. El club no ha pagado a los futbolistas de esta segunda tanda de denuncias. 5 ya han quedado libres. Se verá el futuro del sexto el día 8 de enero. El club se queda con 11 fichas en vigor de la primera plantilla. Es obligatorio, recordemos, que en cada partido estén en el campo al menos 7 de esa primera plantilla jugando. Fuera del fútbol es noticia la reaparición de Rafa Nadal después de más de 3 meses alejado de las pistas de tenis. Será a las 2 en el torneo exhibición Mubadala de Abu Dhabi ante el sudafricano Anderson. Y en la Euroliga, hoy a las 6:30, partidazo Fenerbahce-Real Madrid. A las 9, hora peninsular, Gran Canaria-Zalgiris.
Gracias, Eri. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Ya hemos escuchado las palabras del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en esa convocatoria, en esa comparecencia en la Moncloa para hacer balance de lo que son sus primeros siete meses de gobierno. Bueno, seguimos en Mediodía COPE. Hoy la actualidad también pasa por la política vasca. Uno de los hijos del histórico dirigente socialista Fernando Mújiga, asesinado por ETA en 1996, ha pedido su baja del partido. El motivo ha sido esa cena, ese encuentro entre la líder de los socialistas vascos, Idoia Mendia, y Arnaldo Otegi. Fue en las previas de Nochebuena, para un reportaje periodístico. Aparecen también brindando con una copa y la respuesta de José María Mújiga ha sido clara. No en mi nombre, te ruego que tramites mi baja del PSOE. Es la carta que le envía al PSOE del País Vasco. Esta mañana José María Mújiga ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, una entrevista que puedes volver a escuchar si no la has hecho esta mañana en cope.es, y en ella el hijo del abogado asesinado por ETA hace 22 años no ha dudado de su decisión.
Es tan sencillo, tan triste también como eso. No hay mi nombre porque, y no hace falta más para entenderlo, porque hay fronteras que no se pueden cruzar. Otegi, que es, personifica en sí, es la encarnación para todos del terrorismo, es exactamente aquello que todos tenemos que combatir.
Claro, y aquí ha planteado una cuestión, José María Mújica, y esa cuestión es que se está tratando de blanquear lo que ha sido una historia de terror y que ha dejado más de 800 muertos, la historia de ETA.
Esa es la frontera moral que se traspasa con esa fotografía. Es la frontera moral que se traspasa. Esto jamás se debió producir y es lo que provoca el decir nunca más. Porque, como digo, este señor, como dices, de aspecto amable que cocina, es la encarnación del terrorismo. Y eso es lo que siempre tenemos que combatir.
Lógicamente, siempre que escuchamos a José María o escuchamos a Rubén, a los hijos de Fernando Mújica, nos hace remontarnos a hace 22 años atrás, al 6 de febrero de 1996, en la calle San Martín de San Sebastián, en la que ETA asesinaba a Fernando Mújica, uno de los políticos sin duda más influyentes del socialismo vasco. Lo hacía con un tiro en la nuca, en plena calle, delante de su hijo, al que también encañonaron, y así lo contaba en unos primeros momentos.
Buenas tardes, les habla Javier Arenas. La urgencia informativa se sitúa en San Sebastián. Según noticia de última hora, hace unos instantes se puede haber producido un atentado en una calle céntrica.
Un sonido de aquellos años del 96 en el que contaban esas primeras horas del atentado. Lo vivió en primera persona también el jefe de interior de esta casa, Juan Fernando Baño. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué recuerdas de aquel día, de aquel 6 de febrero de 1996?
Bueno, yo recuerdo que eran esos días, que además eran días, lógicamente, de invierno, fríos, días que te sobrecogen una noticia tan dura como es la muerte de una persona en un día que todo, pues, invita a otra cosa, ¿no? Es el mediodía, es la hora de comer, y era la hora de la tensión siempre, siempre, cada jornada, informativamente, para nosotros, estar muy pendientes de que algo podía pasar. Era la hora de los movimientos, cuando los posibles objetivos de la banda terrorista se movían. Cuando iban por la mañana al trabajo era un momento crítico. Al mediodía, a la hora de comer volvía a serlo, y por la tarde también, y eran momentos en los que, te digo la verdad, yo adaptaba mi hábito diario, incluso el horario de trabajo, a esas circunstancias. Sabía que tenía que estar muy pendiente hasta las 3 de la tarde más o menos, y después tenía que volver a estarlo por la tarde, porque cuando había movimiento de posibles víctimas podía haber atentados, y entonces te sorprendía relativamente. Ten en cuenta que hacían pocos meses, hacía un año prácticamente, habían matado a Gregorio Ordóñez también, a la hora de la comida en Guipúzcoa. Estábamos en la zona habitualmente, pues, operada, si queremos ser utilizar un eufemismo, por el comando más sanguinario de la banda, por el comando Donosti, donde trabajaban los criminales mejor preparados de la banda terrorista en ese momento, y por lo tanto era la punta de lanza del crimen organizado de la banda, y podía ocurrir cualquier cosa. Digo que sobrecogía porque especialmente en esos días de invierno, pues en Guipúzcoa todo invita a todo menos a matar, evidentemente. Invitaba, uh-huh, pues a comer la buena gastronomía siempre tiene esa tierra, pero lamentablemente Este hombre, cuando iba salía de un bar prácticamente a tomar su... había tomado unos pinchos y salía para casa, iba caminando por la calle, por la acera de enfrente, iba José María, precisamente su hijo, un poquito más adelantado, cuando oye los disparos, dice rápidamente, es mi padre. Echa a correr y lo encuentra, ¿no? Está moribundo en el suelo. Y además daba la circunstancia de que por esa misma acera que iba José María, iba también avanzando para darle cobertura al asesino. Chapote, iba avanzando Valentín Lasarte, que era entonces un liberado del comando todavía. Después, un liberado, quiero decir, un legal, no un liberado. Posteriormente...
Un terrorista no fichado en ese momento por la policía.
Efectivamente, Lasarte siempre ha estado, efectivamente, se le implicó en un primer momento, se pensaba que era el asesino de Ordóñez. No es el que mata, es el que avisa al comando de que ya está él comiendo para que venga a matarle. Era un personal liberado, sin estar fichado por la policía, por la Guardia Civil, pero él estaba en ese comando, y ahí estaba Lasarte, y ahí estaba Chapote después, posteriormente, después de ese asesinato, es la banda terrorista que, posteriormente a este asesinato, pues ya comienza una deriva de asesinatos, sobre todo de concejales en Irún, en Rentería, fue terrible, era la alternativa a Orblarchen, el mayor sufrimiento posible en todas las direcciones, y ahí entraron los políticos de lleno, y fueron víctimas principales en esa etapa de la banda.
Se estima, Juan, que en la historia de ETA hay cerca de 300 asesinatos que están sin esclarecer todavía. En este caso, el asesinato del socialista Fernando Mújica fue juzgado y como dices, nos has hablado ya de algunos de los terroristas que fueron condenados también por este hecho.
Mira, ahí están, han sido condenados desde los autores materiales, están Lasarte, están por supuesto Chapote. Chapote, que pasó luego a ser dirigente de la banda terrorista, sustituyó a Cantauri, a Arizguren Ruiz. Cantauri era el jefe de la banda terrorista, la parte, digamos, no me gusta llamar militar, pero bueno, la parte de las pistolas, ¿no? Que era el jefe que ordenó a Chapote. Chapote, después, cuando detienen a Arizguren Ruiz, a Cantauri, le sustituye a Chapote. Arizguren Ruiz, por lo tanto, también fue condenado como autor intelectual, como el que da la orden de aquel atentado, junto con Aguirre Lete. Y además fueron condenados otros terroristas como Gresta Mújica, que también fue posteriormente un integrante importante del comando Donosti, y también Gallastegui, Iranchu Gallastegui. Estos tres individuos, básicamente Iranchu Gallastegui, Chapote y Carasa Torre, otro individuo importante dentro del comando Donosti, fueron tres avezados pistoleros que dieron mucho sufrimiento a esa tierra, especialmente a esa zona de Guipúzcoa. Por lo tanto, Antonio, esto ya se recuerda con el paso del tiempo y se agradece que haya pasado, ¿no? Fueron momentos muy duros y era el momento en el que se te atragantaba, el momento del día ese, digo, del mediodía, se te atragantaba cada minuto cuando oías el golpe, la llamada de que han tiroteado a alguien, y pasaban los minutos que no fluían, vamos, y hasta que llegaba la noticia, ¿ha sido Fernando Mújica? Pues claro, lógicamente, como decía, pues lógicamente, ¿por qué? Porque estos criminales, estos asesinos, con el amparo importantísimo entonces de Erri Batasuna, todavía no ha sido cerrado el diario Egin, con un descaro importante, daban cobertura a estos criminales y se atragantaban aquellas palabras y aquellos gestos públicos de esos políticos que ahora, cuando ya incluso han pasado por prisión, es cierto, pero ahora brindan con el responsable del Partido Socialista. Y ese momento se le ha hecho insuperable a José María. Y yo te digo más, no me extraña, porque toda la familia Mújica se convirtió en un auténtico símbolo de la defensa de las víctimas de ETA. Todos los hermanos, la viuda, una mujer increíble, el hermano Enrique, todos se convirtieron. Y recuerda aquella frase de Enrique Mújica, su hermano, que fue el ministro de Justicia, que estableció la dispersión de los terroristas siendo ministro de Justicia. Y él dijo, después de la muerte de su hermano, ni olvido ni perdono. Y ese debe de seguir siendo el santo y seña de su hijo José María, que además aquel día le acompañaba unos pasitos más adelante e intentó salvar y se enfrentó con los terroristas y le encañonaron, ojo, junto al lado mismo del cadáver de su padre.
Y ese es el mensaje que ha recogido hoy el hijo, el mensaje de su tío para darse de baja del Partido Socialista. Decía Juan Maño que se le atragantaba cada vez que saltaba una noticia de este tipo, sí. y muchos años después, en este caso han pasado 22 años del asesinato de Fernando Mújica, sí. Hemos notado, Juan, cómo se te sigue entrecortando la voz al contar
una situación de estas. Se me atraganta hablar de ETA. Todavía es verdad.
Juan Baño, gracias, buenas tardes.
Gracias a ti.
Bueno, vamos a cambiar de registro en este Mediodía COPE. Hace unos días te contábamos cómo iban a desaparecer las cabinas telefónicas de nuestras vidas. Más de la mitad de las 16.000 cabinas que hay actualmente registran una o ninguna llamada, y el 88% de los españoles jamás ha utilizado nunca una, por lo que el gobierno ha tomado nota, pero aunque debían desaparecer el 1 de enero de 2019, es decir, dentro de 3 días, van a seguir con nosotros. 90 años han pasado desde que se instaló la primera cabina en España, y aunque el coste que supone mantenerlas ha ido creciendo en los últimos años hasta situarse en los 2 millones de euros, los teléfonos públicos forman parte del servicio universal con el que se garantiza que todos los ciudadanos tengan acceso a comunicación. Por esta razón, el Consejo de Ministros va a mantener la exigencia de que exista un determinado número de teléfonos públicos según la población de cada localidad. Las cabinas telefónicas, que tantos buenos ratos nos han dado a la mayoría echando monedas para que no se terminara la llamada, esas cabinas a las que acudíamos porque no había otra forma, y que tanto éxito han tenido en la época en la que no existían los teléfonos móviles, también han formado parte de nuestras vidas a través del cine.
¿Qué hay que solucionar? Ese hombre que se ha quedado encerrado en la cabina. ¡Qué cosa más tonta! ¡Vaya, hombre, vaya!
Han pasado ya 40 años desde que Antonio Mercero, José Luis García, como escuchamos, encerraron al gran José Luis López Vázquez en la cabina. Películas cuyo título hace honor a este gran invento y cuya historia transcurre literalmente dentro de una de ellas.
¿Sí? Ni se te ocurra alejarte de la cabina.
Se equivoca de número.
En este instante te estoy apuntando.
Esta nos pilla un poco más cerca, esta peli. La última llamada, la película de acción norteamericana en la que el actor Colin Farrell atiende a una llamada de una cabina telefónica que le deja totalmente atrapado. Si cuelga el teléfono, peligra su vida. Y es que Hollywood ha explotado su uso al máximo. Gran superhéroe Clark Kent, cualquier lugar con un mínimo de privacidad le servía para convertirse en Superman, y también hizo uso de las cabinas telefónicas. Un gesto que han repetido otros superhéroes, en esta ocasión más castizos.
Parece un tío con superpoderes y toda la vaina aquí en España. Un superhéroe tiene que ser americano. ¿Qué va a ser?
El superhéroe español, Super López, que recoge esta referencia de Superman. Bueno, van a continuar las cabinas con nosotros al menos durante un año.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE. Hay 3 noticias que debes conocer a esta hora. A la 1:30 lo hacemos de la mano de Ana Presmanes. Y lo último es esa comparecencia del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, que hace balance de sus 7 primeros meses en Moncloa.
Un último Consejo de Ministros del año que se cierra, como es tradicional, con ese balance de gestión del presidente. Discurso triunfalista el de Pedro Sánchez, que continúa a esta hora en el Palacio de la Moncloa. Sánchez ha apelado a la estabilidad que representa su ejecutivo, dice, frente al desorden de la oposición. Asegura Pedro Sánchez que la vocación de su gobierno es agotar la legislatura. Vamos a escuchar sonido directo del presidente del gobierno.
Que haya un calendario para la mayoría de los traspasos que están, pendientes del Estatuto de Guernica. Y eso espero que sea en los próximos meses, cuando ya lo podamos materializar.
Nos habla de la política vasca el presidente del gobierno, y precisamente hablamos de una situación, de esa baja del PSOE, del hijo del histórico dirigente socialista, de José María Mujica.
Sí, que dice que no se puede blanquear el terrorismo con mi carne del Partido Socialista. Así lo ha dicho en Herrera en COPE. Ha explicado además los motivos de su baja del Partido Socialista tras más de 40 años afiliado. Reconoce que la gota que ha colmado el vaso de su decisión ha sido ver cómo la líder de su partido, Idoia Mendia, compartía mesa y mantel con Arnaldo Otegi. No se puede pasar página, dice, blanqueando el terrorismo.
Y sigue la llegada de inmigrantes a nuestras costas.
Te lo estamos contando. A primera hora de esta mañana llegaba a la bahía de Algeciras el Open Arms, ese barco de la ONG Proactiva, con más de 300 inmigrantes y niños procedentes de la guerra, de hasta 19 nacionalidades. Un desembarco que, por cierto, continúa a esta hora. Y a esos 300 inmigrantes hay que sumar además los 43 que durante la madrugada han llegado a las costas murcianas y los 160 que lo hacían al puerto de Málaga.
Bueno, pues sigue esa comparecencia en la Moncloa del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, en ese balance triunfalista. Ha dejado muchos titulares, pero se pueden resumir en uno. Dice el presidente que en 7 meses han hecho más en el gobierno que en los 7 años del ejecutivo de Mariano Rajoy. Y te estamos preguntando hoy a ti por este balance del presidente del gobierno. ¿Qué nota le pones tú a Pedro Sánchez, a su gobierno, a sus 7 meses en la Moncloa? ¿Te sumas a ese discurso triunfalista que estamos escuchando en su comparecencia de hoy? ¿Vas por otra línea? Como siempre, puedes dejar tus mensajes en el WhatsApp de Mediodía COPE, 637-23-0000. Balance del presidente, ¿qué nota le pones tú? 637-23-0000.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE, estar informado.
Bueno, el debate sobre los deberes que les ponen a los niños en el colegio vuelve a la actualidad. Esta semana hemos sabido que la Comunidad Valenciana será la primera en limitar estas tareas por ley. Se trataría de una norma que implantarán en todos los centros educativos de esta comunidad para que los estudiantes de entre 6 y 16 años haga la mayor parte de las actividades de aprendizaje dentro del horario lectivo para que así no tengan que llevar tarea a casa. Bueno, no vamos a entrar ahora en ese debate, lo hemos hecho alguna vez. Hay padres a favor, padres en contra, que ven en los deberes una forma más de hábito en el estudio y también de disciplina. Luego hay formas y formas de hacer deberes. Mira, nota la pícara idea que ha tenido un niño de 6 años de Nueva Jersey, en Estados Unidos. Se llama Jariel. Está aprendiendo a restar. Y su profesor o profesora, que no sabemos quién es, como tarea para casa, le mandó precisamente unas restas. Se puso a hacerlas, pero con un poquito de trampas. Utilizó uno de esos conocidos como altavoces inteligentes para conocer la respuesta y anotarla. Este es el momento.
¿Voy?
La que grita al final es la madre. Bueno, el niño le preguntaba al altavoz. 5 menos 3. Y el altavoz inteligente le daba la respuesta, que anotaba convenientemente en su cuaderno. La madre le vio, le grabó, lo ha subido en las redes. Y como casi todo lo que sube en las redes, pues bueno, se ha hecho viral. El niño no tiene desperdicio.